Nadie se lo robara y les entregaría unos pagarés a cambio certificando el depósito. Billetes. Por supuesto, ocasionalmente hacía falta oro para determinadas operaciones, pero bastaba con que llegado el momento retirasen lo necesario. No todos sus ahorros.
120 euros, por favor.
Eso sucedía más o menos por febrero.
En marzo, el banquero ya se había dado cuenta de que solo el 10% del oro depositado era reclamado periódicamente por los habitantes para sus negocios habituales. Así que podía represtar el 90% restante.
Una y otra vez. ¿Quién iba a saberlo? Bastaba con recortar más papeles.
Así es como funciona. Cuando el banco presta 1 millón, lo que hace es imprimir 1 millón. Y no imprime el interés.
Todos los bancos son insolventes. Están al borde de la quiebra.
¿Quién va a saberlo?
Bienvenida. Prepárense para ser ustedes reflejados en la sombra del espejo. Con David Cuevas, Raúl Prudencio y Víctor Ortega.
Bienvenidos, bienvenidas, una semana más a la sombra
del espejo.
Hemos de comentar que el programa que a continuación vais a poder escuchar lleva preparándose varias semanas. Y es porque vamos a tocar cierto tema conspirativo. Hasta un grado que Raúl y yo consideramos inimaginable. El asunto del sistema financiero. Sí, sí, han oído bien. No somos un programa de economía. Pero consideramos que hay cierta clase de temas muy desconocidos por gran parte de los oyentes que nos siguen semana tras semana y que tienen que ver con la mentada conspiración. ¿Y qué decir, Raúl? Es que a uno realmente no se le hiela la sangre al ver ciertos datos y al comprobar que ciertas, ¿por qué no decirlo?, entidades bancarias hacen otras y no menos ciertas cosas con nuestro supuesto dinero. El galimatías que acaban de escuchar no es un trabalenguas. Irán ustedes descubriéndolo a lo largo de que los minutos del programa vayan transcurriendo, puesto que hoy, repetimos, la sombra del espejo se sumerge en el oscuro submundo de la conspiración del sistema financiero. Vamos allá, Raúl.
Hoy, en la sombra del espejo, entramos a destajo en un asunto que, a buen seguro, desconocerán muchos de ustedes. Y lo hacemos de la mano de Rodrigo Cortés, autor de los multipremiados cortos Yul y 15 días, así como de su ópera prima en la gran pantalla Concursante. También charlaremos con el humanista y escritor Paul Heinrich Koch. No es nuestra intención la de asustar, moralizar o aleccionar a quien nuestro programa escuche. sino la de mostrar, simple y llanamente, lo que hay al otro lado de un sistema, el financiero, que sin duda rige todas nuestras vidas. Van a ser partícipes de una serie de teorías, datos y hechos que harán temblar los conocimientos que poseen en referencia al mundo de la banca. Apuntes, algunos de ellos, que le harán reflexionar, si quiere, acerca del mundo en el que vive. Piensa, siente o respira. ¿Sabían que los bancos crean el dinero que nos prestan? ¿Y que el interés que nos cobran por ello es, quizá, su mayor fuente de ingresos? ¿Sabían que, según un informe de 21 páginas redactado por importantes ONGs que poseemos, dos bancos españoles como el Santander y el BBVA invirtieron, en julio de 2005, 45 y 120 millones de euros respectivamente, en la fabricación de peligrosas bombas cuyas víctimas son mayoritariamente niños inocentes? Todo ello y mucho más en esta nueva edición de La Sombra del Espejo, un programa que debe ser oído no solo una, sino varias veces para llegar a comprender la gran totalidad de su increíble contenido. Escuchen lo que a continuación les ofrecemos teniendo muy en cuenta que, tal y como dijo el filósofo Goethe, nadie es más esclavo que el que falsamente se cree libre.
¿Es posible que la mitad de la riqueza del planeta esté en manos de únicamente 400 familias? ¿Es posible que solo el 10% del dinero que circula en el mundo sea real? ¿Es posible que los beneficios reales de la banca sean de un 16.500%? Todos los países, sin excepción, están endeudados. Todos los bancos, sin excepción, están al borde de la quiebra. De las 100 entidades económicas más grandes del mundo, 52 son empresas y 48 son países. La mitad de la población humana sobrevive con menos de $2 diarios. La banca se lleva el 50% de los ingresos. Tengo miedo. Robin Hood robaba el dinero a los ricos y se lo daba a los pobres. Si lo hubiera invertido a 5 años y medio a un interés compuesto del 8% convertible semestralmente y luego se lo hubiera dado a los pobres, habría podido, además, hacerse un chalet. ¿Sabes qué? Con todo el dinero que pagas por tu hipoteca, el banco podría comprarse 2 casas. ¿Sabes qué? Eso es exactamente lo que hace.
Escuchamos los acordes, las músicas de un experimentado compositor llamado Víctor Reyes, que es el protagonista absoluto en lo que a la nota musical se refiere de una película que hace no mucho se estrenaba en las carteleras españolas. Nos referimos a Concursante. Y mejor que explicar nosotros el argumento, que lo haga su director, Rodrigo Cortés. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, David. ¿Cómo estáis?
Pues es un auténtico placer poder hablar contigo aquí en La Sombra del Espejo, Rodrigo.
Un placer compartido en cualquier caso.
Concursante es una película que se estrena hace pues aproximadamente un año, si no mal recuerdo, Rodrigo.
Sí, algo menos en realidad.
En la cual pues se plantea un argumento cuanto menos curioso y lo que más a mí me aterroriza, realista, Rodrigo.
Sí, 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 sobre todo el trasfondo que hay tras el argumento, que podría ser un MacGuffin. La película viene a demostrar de forma práctica que un golpe de suerte puede arruinar tu vida, de manera que esa primera línea o esa primera excusa argumental es que alguien gana el mayor premio jamás concedido en la historia de la televisión y se encuentra como en el mundo real eso supone que se encuentra al borde de la muerte. Pero esta oportunidad que tiene, por otro lado, de desprogramarse, porque la vida lo golpea, y lo obliga a no aceptar la mediocridad del mundo como el mejor de los posibles, le hace descubrir precisamente esa conspiración oculta del sistema financiero, el verdadero funcionamiento del sistema financiero, cómo funciona el mundo cuando levantas la tapa del reloj y ves la máquina, cuando te asomas al otro lado de las cortinas, porque el hábito nos ha convertido en ciegos funcionales. Así que este hombre tiene la oportunidad, la triste oportunidad, de verse vapuleado por la vida y abordar determinadas verdades que tal vez nunca quiso conocer.
Pues palabras, aunque definiendo el argumento de una película, bastante duras, ¿no, Raúl?
Sin lugar a dudas, porque realmente la película, a mí es curiosa porque la hemos visto hace poco, y es una película rara porque llega en algunos momentos a ser frenética, un poco como la trama. Y a veces pues la sobrecarga de datos que aporta invita al espectador a entrar en la vorágine en la que sea el protagonista.
Sí, exacto. Ese es el planteamiento incluso formal de la película, introducir al espectador a la fuerza en una especie de montaña rusa, zarandearlo salvaje, despiadada y violentamente durante hora y media, sin pedirle permiso, y abandonarlo en alguna cuneta polvorienta, dejándole algo en lo que pensar durante el resto del día. Viene a ser eso lo que sucede, y de esta manera nos introducimos en su cerebro precisamente para ser golpeados de esta manera.
Rodrigo, la película, como antes comentábamos, se centra en la conspiración del sistema financiero. La gente estará un poco alucinando. ¿Qué es esto de la conspiración del sistema financiero? ¿Quién mejor que tú para explicarlo, Rodrigo?
Pues la conspiración del sistema financiero es precisamente algo desconocido, porque así es como debe suceder.
Y nos toca muy de cerca, ¿no?
Sí, nos toca tan de cerca que no lo vemos. La cuestión es que el hábito nos convierte en ciegos funcionales. Las cosas que suceden de forma tan cercana no son en absoluto cuestionadas. Y básicamente significa que el dinero es en sí mismo una enorme ficción, pero no lo estoy diciendo como un tema filosófico o hablando que la riqueza debe apoyarse en otra parte. Estoy hablando de algo exacto. Estoy diciendo que el dinero se crea a partir de deuda, es humo. El 95% del dinero que existe en el mundo es directamente dinero falso. Podríamos llamarlo dinero virtual, pero significa dinero falso. Esta es una mecánica probablemente milenaria, ni siquiera es reciente. El sistema financiero fue ideado, nadie sabe exactamente en qué momento, se sabe exactamente en qué momento, pero no se sabe exactamente por quién. Y la única fundamentación de su existencia es atentar contra la raza humana como por sí. Sé que esto suenan a palabras enormes y por supuesto muy conspiranoicas y nos pueden recordar a ataques extraterrestres, y no me estoy refiriendo a nada parecido a eso. Me estoy refiriendo a que en un momento dado alguien descubrió que podía esclavizarse a la gente, consiguiendo que la propia gente costeara su propia esclavitud.
Bueno, tú lo has dicho muy bien, palabras bastante claras referentes a lo que tú bien defines, ¿no?, como una esclavitud, como una especie de burbuja de control. Rodrigo, imaginamos que, aunque eres director de cine, y bueno, yo te conozco, ¿no?, y sé que a ese respecto eres una persona que sabe documentarse y que todo lo que cuenta en este caso en Concursante está basado en hechos reales, como te decíamos, pero no solamente eso, sino en fuentes reales, en gente que sabe muy bien de lo que habla, ¿no, Rodrigo?
Sí, hay fuentes documentales que existen desde hace mucho tiempo, aunque han sido sistemáticamente oscurecidas en el dogma de la docencia oficial y apartadas absolutamente de las escuelas económicas. Es más, cuando determinados economistas han establecido algún tipo de tesis similares a estas, como sucedió con Keynes en su momento, probablemente uno de los matemáticos más importantes del siglo pasado, con el paso del tiempo directamente se ha establecido una especie de corriente de burla hacia este economista y se oscurece de forma habitual. Y es algo que ni siquiera sucede de forma consciente. Eso sucede muy a menudo en este tipo de conspiraciones. Ni siquiera hay gente afilándose las uñas para tratar de evitar todo esto. Sencillamente se educa a la gente, es decir, a los nuevos economistas en las facultades de economía, en este nuevo dogma, para que ellos directamente, sencillamente, lo expandan, considerando que es el real. Llega un momento en que todo lo que exceda o desborde la oficialidad no encuentra ningún tipo de asiento y es absolutamente discutido. Pero si te parece, para que no nos quedemos en lo más vago y tus oyentes no crean que estamos hablando sencillamente de temas abstractos y que no aterrizamos en ninguna parte, podríamos empezar a comentar precisamente cómo toda esta gran estafa financiera global surge de un concepto básico, que es el concepto de deuda, es decir, es el concepto de préstamo a interés. Algo tan cercano a nosotros que nos parece inofensivo y que tiene una lógica, y cuando quieras podemos definir.
Hay que hacer constar algo por si alguien anda despistado, y es que lo que se está comentando aquí es 100% real. Es decir, lo que estamos diciendo, lo que a continuación vais a escuchar de los labios de Rodrigo Cortés, es una profunda realidad. Y buena cuenta de ello es que nos ha sido bastante complicado, sobre todo a raíz tuya, Rodrigo, encontrar una de las fuentes que te proporcionó la información que utilizas en la película, ¿no? Economistas que realmente estén pues muy puestos en este asunto, según me contabas, no querían hablar en un medio de comunicación. Ahí me gustaría dejar constancia de ello para que la gente sepa que esto va en serio.
Sí, resulta muy interesante porque aunque hay una serie de economistas disidentes que están tratando muy en serio este tema, curiosamente es especialmente tratado por filósofos, de manera que la economía oficial ni siquiera lo toca, siquiera tangencialmente. Y los economistas que así lo hacen procuran moverse con muchísima discreción y tienen mucho cuidado incluso a la hora de publicar. No es fácil acceder a las fuentes, ni es fácil siquiera encontrar estos rastros documentales.
Lo cierto es que gracias a ti hemos encontrado una de esas fuentes que más adelante pues podremos dar paso para que nos comente, ¿no?
Sí,
información alternativa, ¿no? De lo que...
Sí, Paul Koch ha escrito en alguno de sus libros precisamente sobre este tema, habla de muchos más, habla de sociedades secretas e incluso de la historia oculta del mundo, pero muy conocedor precisamente de este funcionamiento, siempre le ha parecido un capítulo fundamental para explicar esta especie de control global, es precisamente el del control de la especie, por dramático que suene, a través de la deuda.
Rodrigo, vamos a empezar a entrar en materia y te hago una pregunta simple, en teoría, complicada en la práctica. ¿Cuál es el auténtico negocio de una entidad bancaria? Porque la gente piensa, dice, vamos a ver, si yo meto mi dinero en un banco y no solamente me lo guardan, sino que encima yo recibo una retribución, ¿no? Adjunta al dinero que tengo dentro, es decir, recibo una ganancia extra, ¿de dónde saca el dinero los bancos? Y tiene una explicación, ¿no, Rodrigo?
Sí, lo primero que tenemos que pensar, o lo primero que no tenemos que pensar, es precisamente en las entidades bancarias, domésticas o pequeñas a las que tenemos acceso, dado que ellos mismos son los primeros desconocedores del verdadero funcionamiento global. Más bien tendríamos que pensar en los bancos centrales, en el Banco Central Europeo o en la Federal Reserve americana. Si yo os dijera que la potestad de crear dinero, es decir, de fabricar dinero en Estados Unidos, por ejemplo, de fabricar dólares, no corresponde al gobierno de los Estados Unidos, sino a una entidad privada, ¿qué me diríais?
Pues hombre, no lo voy a decir porque sonaría muy fuerte.
Sencillamente es así. Es así incluso aunque sea una medida anticonstitucional. El 22 de noviembre de 1910, un grupo de financieros se reunió en una isla llamada Jekyll, en el estado de New Jersey, y había 9 personajes. Estaban el senador Nelson Aldrich, que pertenecía al Trust del caucho y el tabaco, estaba Abraham Payat Andrew, que era economista y ayudante del secretario del Tesoro, Buck Vanderly, que era presidente de National City Bank. Bueno, no vamos a aburrir a la gente. 9 personas. Y el 21 de diciembre de 1913, después de redactar el proyecto de un banco de la Reserva Federal, cuando la mayoría de los miembros del Congreso, y esto es importante, esto es divertido en un sentido terrible, estaban pasando de las vacaciones de Navidad en sus hogares, es decir, cuando ni siquiera había quórum en el Congreso, se hizo votar de una forma completamente subrepticia la ley llamada The Federal Reserve Act, que no era otra cosa que el borrador redactado por estos 9 personajes. Esta ley autorizaba el establecimiento de una corporación de la Reserva Federal, entidad privada, con fondos iniciales privados y dirigida con un consejo de directores. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que en ese mismo instante el Estado pierde la soberanía de crear su propia moneda. A partir de ese momento, el Estado, si quiere emitir moneda, se la tiene que pedir prestada a una empresa privada. ¿Y esta empresa privada qué tiene? Tiene una imprenta. Esto es lo que tiene, una imprenta. Eso es lo que es un banco. Es una imprenta en la que tiene un gasto de papel y tinta. Entonces ahora vamos a entender muy bien cuál es ese mecanismo casi satánico y maquiavélico de la deuda. Imaginemos que cualquiera de vosotros tiene esa imprenta e imprime, pues, $1,000,000, porque el Estado necesita ese $1,000,000. Tiene narices, el Estado lo necesita y se lo tiene que pedir una entidad privada. Tú lo imprimes, le das a la palanca varias veces arriba y abajo hasta que sale $1,000,000 y se lo prestas. Y por supuesto, como se lo prestas a crédito. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que un 10%. Si tú le prestas $1,000,000 al Estado para que él te devuelva cuando pueda ese millón más un 10% de interés, pero tú no has imprimido nunca ese 10% de interés, ¿cómo te lo pueden devolver? Nunca te lo podrán devolver, porque tú has imprimido $1,000,000, no has imprimido $1,100,000. Ese es el mecanismo por el que se tiene control sobre absolutamente todo, empezando por los países. Por eso todos los países están ahogados por la deuda externa, una deuda absolutamente imposible de pagar, porque sencillamente no existe.
Pero vamos a ver, Rodrigo, imagino que la gente que nos escucha se plantea muchas preguntas. Por ejemplo, damos un salto de océano y nos plantamos, por ejemplo, en nuestro país, en España. La gente tiene constancia de que el dinero se fabrica en la Casa de la Moneda. Entonces, ¿esto cómo podría aplicarse? El dinero en España es únicamente fabricado por el gobierno.
Hasta los años 80 así era, y efectivamente se fabricaba en la Casa de la Moneda. A partir de los años 80 también se promovió una ley que hacía que a partir de ese momento el Estado no tuviera la potestad de fabricar su propio dinero. Daos cuenta de lo que es eso. Eso es vender conscientemente a tu pueblo, vender conscientemente a tus ciudadanos. Y a partir de ese momento, para conseguir dinero había que pedirlo prestado a los bancos. Vamos a ir un poco hacia atrás. Nosotros, al principio, o en principio, podemos creer que el dinero, que evidentemente es una especie de vale, es una especie de convención, solamente son unos papelitos, que se consiguen en virtud del oro que uno realmente tenga. Se supone que esa es la verdadera riqueza. En su momento, como eso era durante muchos siglos y milenios, era el patrón de medida, se consideraba que era lo que se llama signo, es decir, el signo es el oro. Teóricamente, en virtud del oro que un banco tiene, en virtud del oro que un país tiene, puede fabricar más o menos vales, es decir, más o menos billetes, más o menos dinero. Es más, nuestros padres y nuestros abuelos aún recordarán determinados billetes en los que ponía que eran convertibles y cambiables por oro en el Banco de España. Se suponía que ese oro existía y que estaba en alguna parte. Pero en un momento dado se infló de tal manera y artificialmente la cantidad de dinero que ya no respondía en absoluto al oro, y ahora hablaremos por qué, se pasó a considerar el signo directamente el dólar. Es decir, directamente un trozo de papel abstracto que crea una corporación privada. Actualmente, ni siquiera los estados son soberanos y fabrican el dinero, sino que dependen de un banco central, en nuestro caso el Banco Central Europeo. Y lo que poca gente sabe es que el Banco Central Europeo es en la práctica una ventanilla de la Reserva Federal. Eso significa que aunque vivamos esta especie de ficción de que el euro está fuerte y que el dólar está débil, en realidad nosotros solamente podemos fabricar euros en virtud de la divisa que podamos tener acumulada en el Banco Central. Cuando me refiero a la divisa, me refiero a dólares. Solo puedes fabricar euros si tienes dólares. Esta es la razón por la que tantos países muy ricos, llenos de riqueza natural, tienen que vender todos sus productos y, aun teniendo una enorme riqueza objetiva, viven en la mayor pobreza, porque lo que necesitan es dólares y entonces lo tienen que vender para conseguir divisa. es absolutamente maquiavélico. Sé que al principio es difícil de entender, pero así es como funciona.
Como un jarro de agua fría, ¿no? Es información que imagino que los oyentes... A mí me pasó cuando vi Concursante, que de entrada nos costaba mucho asimilar, ¿no? Porque era... Claro, se cargaba completamente todo el concepto que teníamos previamente, ¿no? A priori de lo que era un banco, ¿no? O de lo que era el sistema financiero conocido.
Lo que pasa es que también es cierto que la gente, el ciudadano medio, vive alejado del conocimiento del sistema financiero. No se involucra. Para él es fácil. Tiene el dinero en el cajero y ya está.
Es curioso, sí, porque es una de las conspiraciones, ya que la estamos llamando así, que mejor ha funcionado en la historia del mundo, porque nadie ni por un momento, ni por un solo segundo se la cuestiona. Y eso es lo que hace que sea tan absoluta y diabólicamente eficaz. No hace muchos años, hace menos de una década, el primer ministro canadiense hizo una encuesta a muchos sectores de la población preguntándoles de dónde provenía el dinero. Porque damos por hecho que el dinero surge, no, la verdad es que no damos por hecho nada. Sencillamente es algo que está ahí, del mismo modo que están ahí los armarios de caoba. Y cuando se hizo esta encuesta, lo cierto es que nadie sabía justificar cuál era el origen del dinero, en qué se fundamentaba. E incluso extendiendo esta encuesta a empleados bancarios, el resultado fue idéntico. Es algo que nadie jamás se cuestiona. Nunca se ha hecho una película taquillera en Hollywood sobre el origen del dinero. Se ha hecho sobre cualquier ejemplo que se nos pueda ocurrir, y algunas incluso conspiraciones realmente complicadas y delicadas, pero jamás sobre esto. Y ahí radica probablemente su diabólica eficacia.
Es un dato significativo. Vamos a ver, Rodrigo, un ejemplo práctico. Entonces, dices que los bancos literalmente crean el dinero, inventan el dinero. Entonces yo, por ejemplo, necesito un crédito para pues una cosa tan simple o por todos conocida como una hipoteca. Yo voy al banco y pido un crédito y ellos me lo conceden a un, por ejemplo, 10% de interés. Entonces, ¿ese dinero de dónde lo saca el banco?
En primer lugar, no lo saca de ningún lado porque no existe. Cuando tú pides ese dinero, el banco no te da ningún dinero. Tú no sales de allí con billetes en tu mano. Tú sales con una anotación contable. Eso es lo único que sucede. Que virtualmente aparecen una serie de dígitos en tu computadora cuando accedes al banco a través de internet o cuando consultas tu libreta. Esta es la parte probablemente más terrorífica de la creación de toda esta enorme estafa global. Y es que en un momento dado, vamos a ir paso a paso y procuraré ser simple y para que todos nos podamos entender. Hay un ejemplo parecido a esto en la película. Imaginamos que al principio funcionamos directamente por trueque y tú tienes gallinas y yo tengo caballos o yo tengo tomates o tengo huevos o lo que sea. Y intentamos establecer una tabla de equivalencia para poder intercambiarlo. En un momento dado decidimos que puede ser mucho más útil, mucho más práctico hacerlo con oro. Es más objetivo, es más fácil de transportar, podemos tener una sola referencia que es el oro para convertir todo y tener una tabla de equivalencias para poder intercambiar. Muy bien, perfecto, tenemos el oro. El oro efectivamente pesa, nos lo pueden robar y de repente alguien nos dice que hay un sitio donde lo podemos almacenar y que esa persona nos lo cuida. Y nos da a cambio una especie de pagarés. Yo he metido 3 monedas de oro. Pues alguien me da un papelito que pone 3 monedas de oro. Así es como surgen los billetes. Entonces ya lo que tenemos es una convención. Ya no tenemos oro en sí. Lo que tenemos es una convención en papel a la que llamamos billetes. Perfecto. A partir de ahí nos movemos de esa manera. Pero ¿qué descubrió el banquero? Vamos a hablar en esta forma fabulada, como si viviéramos en un planeta virtual de pocos habitantes y hubiera un solo banquero.
No, la historia de los Gopnitz, ¿no? Si no me recuerdo.
Sí, tú has visto un documental que se llama Mania's Theft, ¿no? Vale, perfecto. Pues en ese momento, de repente, alguien descubre que solo el 10%, y lo voy a hacer breve, del dinero acumulado es periódicamente reclamado por la gente para sus operaciones habituales. Pensemos en cualquiera de nosotros. Tenemos una cantidad X en el banco, generalmente limitada, pero X en cualquier caso, y normalmente no disponemos de toda esa cantidad. Es muy raro, muy pocas veces sucede eso. O bien uno tiene muy poco dinero en el banco, o bien uno se compra algo muy grande. Y en general, cuando uno se compra algo de golpe, tampoco saca el dinero de golpe, lo que hace es una transacción bancaria. De manera que el dinero efectivo, el dinero contante y sonante, que se mueve, es muy limitado. Solo el 10%. eso significa que hay un 90% de dinero que descubrieron que se podía represtar como si lo tuvieran, de manera que en el acto el dinero creció de 10 a 100, es decir, de 100 supuestas monedas existentes, solo existen 10 reales y el resto se inventan. Lo curioso es que esto es absolutamente legal ahora mismo. Es lo que se llama un sistema fiduciario, que es el que sostiene nuestro sistema bancario y que significa literalmente que está sostenido en la fe. Esta parte de esta gran estafa surgió modernamente en el año 1794 en el Banco de Inglaterra, cuando se les permitió, de repente, a los banqueros poder crear dinero con una proporción de 2 a 1. Aún no era la proporción de 9 a 1 actual, de 2 a 1. Y actualmente incluso esa de 10 contra 100, es decir, que solo el 10% del dinero que existe en el mundo en realidad es real, es decir, puede tocarse, puede olerse, en realidad es aún inferior. Ya estamos por debajo del 5%. Y este sistema, que precisamente se crea tal y como decías, a partir del préstamo, hace que además no haya marcha atrás, no hay escapatoria. Podríamos decir, si se pagara toda la deuda, todo esto acabaría. En primer lugar, toda la deuda, tal y como hemos aprendido, es imposible de pagar, porque ese dinero no existe, y como no existe, no se podrá pagar jamás. Y además, si se pudiera pagar, porque bajara Dios en al mundo y arreglara las cosas para que pudiera ser de esa manera, todo el sistema colapsaría, porque está fundamentado en una huida hacia adelante, en un crecimiento exponencial, ni siquiera es aritmético, es geométrico, es imparable y colapsará antes o después, y más antes que después. Pero en el momento en que dejara de haber préstamos, que dejara de haber créditos, colapsaría en el acto, porque precisamente el dinero se crea de la nada, de forma virtual, en virtud de estos préstamos. Cada vez que uno presta esta cantidad de dinero, está creando esa misma cantidad multiplicada por 10 en disponibilidad por el banco. Se la intercambian entre ellos, unos a otros, pero son solamente anotaciones contables, insisto. Y basta con que cualquiera de nosotros vaya mañana al banco y pida 6.000 euros, 3.000 euros, no nos los van a dar, no los tienen, no los tienen. Nos van a decir que volvamos pasado mañana. Nosotros nos creemos que tienen grandes arcas en los sótanos, con enormes cajas de seguridad, y que si vamos a otear nuestro dinero cada día, lo podremos ver y sabremos que está durmiendo en paz. Pero no es así, y estoy hablando de 6.000 miserables euros. Hacéis una idea. Eso significa que en la práctica todos los bancos están literalmente al borde de la quiebra. Y solo existen porque se permite que existen, porque si no colapsaría el sistema económico y todo el país quedaría sumido en la más absoluta pobreza. Pero cuando uno va al casino tiene que tener claro que está trucado y que va a salir perdiendo. Es lo mismo que uno tiene que aprender cuando va al banco.
Yo tengo gallinas y usted tiene un huerto con tomates. Yo quiero tomates y usted quiere huevos. ¿Qué hacemos?
Un intercambio.
Un simple intercambio. Por ejemplo, un huevo por cada tomate. Así eran las cosas al principio. Pero claro, a veces sus tomates eran mejores y a veces peores. O tal vez yo quiera comprar un caballo y no tenga muy claro cuántos huevos necesito. Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Si una docena de huevos vale lo mismo que una pepita de oro y un caballo cuesta 100 pepitas, es fácil saber que un caballo vale lo mismo que...
que 100 docenas de huevos.
Sencillo, ¿verdad? El oro se convierte así en moneda de cambio. Para simplificar.
Ya no se puede comprar un caballo con huevos.
Cambian los huevos por monedas y se acerca uno al Estado.
Ese es el primer paso. Todo es más o menos igual que al principio. Salvo que ahora necesitamos oro para comprar las cosas que no producimos. Leche, carne, ropa, herramientas. En fin, la persona que inventó el sistema tiene un establecimiento, un lugar donde se almacena el oro y nosotros podemos conseguirlo. El hombre es un altruista, claro. No quiere vendernos el oro, le basta con prestárnoslo. Por ejemplo, a mí me da 10 monedas, para mí, y me las deja en préstamo durante un periodo de 12 meses. Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. En su caso, si también quiere oro, hipotecará su huerto. Así que el hombre le presta 10 monedas. ¿A cambio de sus zanahorias?
No.
No. Usted sigue con sus tomates y sus zanahorias. No se tiene que deshacer de nada y puede seguir comerciando. Solo tiene que devolver al banco 11 monedas al cabo de un año. Las 10 que le prestaron, más el interés. ¿Cómo lo hará?
Bueno, tengo un huerto, puedo vender mis productos.
Y tiene usted todo un año. Solo si no cumple, el banco se quedará con el huerto. ¿De acuerdo? No hay problema, hay problema. No hay problema. ¿Cuál es el problema? Imaginemos que el banco posee una cantidad total de, digamos, 100 monedas de oro. Que es la cantidad total de oro que existe. 100 monedas, ni una más. Además del hombre bueno, existimos otras 10 personas. Usted, yo, un herrero, tal vez un par de ganaderos, una costurera. 10 personas en total. Todos necesitamos oro para comprar y todos hemos pedido un préstamo. 10 monedas para cada uno. Un total de 100 monedas. El banquero nos ha entregado todo su oro, con absoluta generosidad. ¿Y a cambio de qué? ¿Un simple 10%? ¿Una monedita por persona? Es justo.
Pero...
Eso es. Pero, según Pitágoras, tenemos un problema. Si al cabo de 12 meses hemos de pagar 11 monedas cada uno, ¿de dónde las vamos a sacar? 11 monedas cada uno son 110 monedas. Eso significa que existen 10 monedas en intereses que nunca podrán pagarse. Nunca. Suceda lo que suceda. No hay problema. El banco fue inventado para facilitar las cosas, no para complicarlas. Hay una solución razonable. No se preocupen. Devuélvanme solo los intereses, una moneda cada uno. Esperaré. Y el próximo año ya me devolverán la cantidad prestada inicialmente. Las primeras 10 monedas, en definitiva. Adelante.
Sin embargo, si devolvemos una moneda, nos quedarán 9. 9 a cada uno. Así que si aún debemos 10 monedas, al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero.
Correcto. Una moneda menos que el año anterior. Si repetimos la operación durante 10 años, y eso siempre que nos dejen pagar solo el interés, en ese tiempo nos quedaremos sin nada. Desaparecerá todo el dinero. Y sin embargo, seguiremos debiendo el préstamo inicial. El banco habrá recuperado todo el oro. Nosotros no tendremos nada. Y aún deberemos lo que nos prestaron al principio. 100 monedas entre todos, que nunca podremos devolver porque sencillamente... no existen. Así que perderemos las tierras, los animales y los alimentos que hipotecamos como garantía al principio, hace 10 años. En 10 años el banco tendrá lo que tenía al principio, más todas nuestras posesiones. Y nosotros no tendremos nada, absolutamente nada, con lo que en la práctica nos habremos convertido en esclavos del banco. ¿Y por qué? Por nada y a cambio de nada.
Bueno, nos hemos quedado un poco a cuadros, ¿no?
Sin lugar a dudas, está claro que el sistema financiero, como bien nos ha comentado Rodrigo, se sostiene básicamente sobre nada, sobre aire. Nuestro dinero no es dinero como tal y, de hecho, si ahora mismo cualquiera de los usuarios de las múltiples entidades bancarias que hay, todos los usuarios en masa, fuéramos a reclamar nuestro dinero... No podríamos sacarlo y quebraría porque no tiene activo, no tiene realmente ningún dinero, tiene como mucho un 10% de todo el dinero que supuestamente nos ha prestado.
Eso ya ha pasado varias veces en la historia, ni siquiera es una quimera ni una especulación. Así es como sucedió en el crack del 29, con un país absolutamente próspero, lleno de riqueza, con gente que trabajaba y con todos los activos y recursos posibles. Lo que no había es dinero, sencillamente no había dinero, porque se vació artificialmente con un mecanismo, en realidad fácil de explicar, pero no quiero aburrir a la gente más de la cuenta, que es a través de la bolsa, que es un mecanismo precisamente creado para poder hacer grandes movimientos de dinero e inyectarlo de forma virtual y vaciarlo cuando es necesario, quitándoselo a los usuarios. Pues en un momento dado, con este tipo de movimientos, se vació de dinero disponible todo ese sistema bursátil y Todo el mundo fue en masa al banco a reclamar el suyo y efectivamente colapsó, como sucedió hace nada en Argentina y como sucedería si lo hiciéramos ahora. Es curioso porque recordéis hace poco que sucedió aquel caso con Forum Filatélico y con Afilsa y todos decíamos, claro, es que es una enorme estafa, porque ellos decían que tenían una cantidad de dinero invertido en sellos que en realidad no tenían, de manera que si todo el mundo lo reclamara a la vez, se darían cuenta de que no existe. Todo el mundo convinimos y estábamos de acuerdo en que era una estafa en ese sentido. Ese es exactamente el funcionamiento diario de los bancos y no decimos absolutamente nada. Nos parece bien, nos parece lógico. Esto que tú proponías, Raúl, no solamente sería posible, sino que ya ha sido posible en varias ocasiones. Y el día que alguien decida tocar nuestro botón, pues bailaremos al mismo son y nos doblaremos como marionetas.
Pues Rodrigo Cortés, desde aquí recomendamos a todos la película Concursante, a la venta en DVD, en la cual pues explica bastante bien todo lo que estamos comentando aquí en La Sombra del Espejo. Rodrigo Cortés, un auténtico lujo haber estado aquí hablando contigo en La Sombra del Espejo.
Ha sido un enorme placer y que nadie dude que, no obstante, la película es incluso divertida.
Sin ninguna duda.
Un auténtico mérito. Rodrigo, muchas gracias.
Muchas gracias.
La Sombra del Espejo, con David Cuevas, Raúl Prudencio y Víctor Ortega. When your rock deserts you and your feet disappear, you'll find some old shoes wasted.
Soy el agente Mulder y tengo que deciros que escucho cada semana La Sombra del Espejo con David Cuevas y Víctor Ortega.
LaSombraDelEspejo.com.
¿Y están ustedes listos para verse reflejados en La sombra del espejo.
Y vamos a pasar ahora a saludar a una persona que sirvió en parte, ¿no?, de fuente de información al citado Rodrigo Cortés para realizar la película Concursante. Él es Paul Koch, que nació, según su escueta biografía oficial, en Hamburgo en 1953 y es doctor en Humanidades, Historia y Ciencias Sociales, así como un reputado especialista en dinámica de grupo y organización de sociedades. Ha trabajado como consultor y analista privado en gestiones de crisis para diversos estamentos de Alemania, Noruega, Suiza, Islandia y Canadá, entre otros países. Además, ha colaborado con diversos medios de comunicación y publicado una decena de libros de divulgación, así como una novela. Dos de sus libros se han editado en España. El primero se llama Illuminati, publicado por Planeta, y su mayor éxito editorial hasta el momento. Este libro ha propiciado una auténtica avalancha de textos similares, aparte de levantar bastantes ampollas en determinados grupos de poder. Su más reciente obra, hasta la fecha, es La historia oculta del mundo. Pues es un placer doble. También en este caso, saludar aquí en la sombra del espejo a Paul Koch. Buenas noches.
Buenas noches.
Es un lujo estar con usted, señor Koch, para comentar, o ampliar quizá aún más si cabe, lo que veníamos hablando con Rodrigo Cortés, lo cual ha estado usted escuchando atentamente, ¿no?
Sí, gracias. Muy amable. Yo poco creo que voy a poder aportar más porque Rodrigo ha explicado bastante bien cómo funciona todo esto. Quizás aportaría un caso, una anécdota que me pasó a mí aquí en España con un amigo que tiene una agencia, una caja de ahorros, es director de una caja, y él me contó, por ejemplo, el caso concreto de un señor mayor. Tenía 60 y tantos años y tenía en sus ahorros en el banco, equivalente a 1 millón de pesetas en esta época, antes del euro. Y, él me contaba que ese hombre iba prácticamente todos los días de final de mes, que quería ver su dinero, quería tenerlo en la mano, quería saber que seguía estando en el banco. Bien, mi amigo, el director de esta caja de ahorros, lo que tenía que hacer cada mes, justo 2 días antes de que viniera el señor mayor a ver su dinero, era llamar a la sede central de su caja y pedirle, por favor, que le trajeran en un carro blindado, en un guardia de seguridad, que le trajeran ese 1 millón de pesetas en metálico para tenerlo, para enseñárselos al señor cuando viniera. Y a continuación, cuando se fuera tranquilo, porque había visto que el dinero seguía estando en el banco, lo devolvía y ese dinero volvía una vez más a la sede central de su banco. Él fue una de las personas que en su día pues me abrió los ojos sobre este tema, que es así verdaderamente, en un primer momento es muy difícil de captar, es muy difícil de entender. Y mucha gente dice, si esto fuera cierto, se sabría, gente lo diría, economistas importantes lo dirían, pero como muy bien ha explicado Rodrigo, la mayoría de los economistas están estudiando en lugares donde les enseñan que las cosas son de esa manera concreta y no de otra. Y quien se atreva a ir en contra de, digamos, las tesis oficiales, pues puede encontrarse, por ejemplo, con que no tiene trabajo o que puede haber estudiado una carrera que luego a la hora de la verdad no va a poder aplicar por intentar poner en marcha alguna tesis, digamos, heterodoxa en un momento dado, ¿no?
Señor Koch, entonces, si efectivamente dependemos, la principal creación de dinero la realiza, en este caso, por ejemplo, la Reserva Federal o el Banco Europeo, el Banco Central Europeo, ¿por qué los gobiernos han claudicado y participan activamente de esta enorme manipulación y este enorme robo a escala global?
Hoy pasamos a lo que es la segunda parte, lo que está por detrás. Para aquí se monta una conspiración, porque un grupo de personas pueden participar en una conspiración. Una conspiración normalmente es un intento de acceder al poder de una manera, digamos, como lo dicen, por detrás de la manera legal. Es una forma de llegar rápidamente al poder y de controlar el poder desde ahí y de perpetuarse en el poder de alguna manera. La mayoría de los grandes políticos del mundo de alguna forma conocen algo de esto y ellos lo que buscan es el poder, es la riqueza personal, es mantenerse, digamos, en la cresta de la ola. Y utilizan para ello diversas armas, entre otras, pues, lógicamente, esta yo creo que es la más importante que tienen a su disposición, que es manejar a la gente a través del dinero, que es, en el fondo, a la gente común. No les interesa, no simplemente con tener el bolsillo lleno o tener, digamos, dinero disponible para sus gastos, no quiere meterse en problemas. La mayor parte de las personas no suelen estar más interesadas en las cosas del mundo, más allá de su pequeño círculo, más allá de, bueno, va a jugar mi equipo favorito en la liga de fútbol o vamos a ir a la playa aprovechando el fin de semana, ¿no? Hay que ver una especie determinada de personas que les interesa esto y que en un momento dado pueden fijarse en estos detalles extraños que tenemos realmente en los medios de comunicación, en nuestro alrededor constantemente. Hace unos minutos esta tarde estaba viendo televisión y he visto un anuncio de un banco español, del Banco de Santander, en el que lo que se potencia para la persona que está viendo ese anuncio publicitario es la simpatía, el acercamiento, la persona corriente y común que está atendiendo en el banco, es una persona como la que va a pedir el préstamo, es como una complicidad. Y de fondo estaban vendiendo que no tendrían comisiones, que esto no se parece a un banco, decía la publicidad, yo lo estaba viendo, digo, un banco que no se parece a un banco, ¿esto qué es? Entonces se trata de que la gente común estas cosas ni le interesan, ni le van a interesar porque creen que aunque fuera cierto no pueden hacer nada y tienen miedo realmente de que eso fuera cierto. Pero sí se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas. Lo que pasa es que hacía falta un volumen de gente realmente que estuviera dispuesta a cambiar el sistema y es muy difícil encontrar personas suficientes que estuvieran de acuerdo, con lo cual al final lo único que queda es actuar individualmente, cada persona pues intentando hacer las cosas como mejor pueda, ¿no?
Señor Coach, tenemos una información que nos gustaría comentar con usted, y es que según la agencia EFE sale publicado el día 1 de marzo del pasado 2007, que varias prestigiosas organizaciones no gubernamentales aseguraban que bancos españoles como el BBVA y el Santander Central Hispano financian a fabricantes de bombas racimo, de bombas clúster. No sabemos si tiene conocimiento de este tipo de maniobras y nos gustaría saber exactamente cómo se permite algo así.
Los bancos invierten en todo, todo lo que dé dinero y todo lo que dé poder. Pero no solamente los bancos, todo el mundo que tiene dinero. Sabemos que el Vaticano es el Vaticano, es la casa de Dios. Y el Vaticano tiene acciones en fábricas de preservativos, por ejemplo. O tiene acciones...
¿Qué me dice?
Está comprobado. Entonces hay una doble moral ahí, de alguna manera. Y bueno, pues con los bancos pasa lo mismo. Son piezas distintas, encaminadas hacia el mismo objetivo, que es la consecución de un poder global. En su día se intentó con otro tipo de organizaciones comerciales, como la Compañía de las Indias, por ejemplo, desde el Reino Unido. Uh-huh. Te puedo decir que, por ejemplo, hablando de la Reserva Federal, el banco que tiene más acciones, el banco privado que tiene más acciones, más poder en este momento en la zona federal, es precisamente el Banco de Inglaterra. Nadie se pregunta, nadie se extraña de que la libra esterlina, siendo una de las monedas más importantes de Europa, no esté incluida en el euro. ¿Es por qué? Está en él, pero lo está controlando a través de la Reserva Federal, porque controla la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra. Entonces, los bancos invierten donde haga falta para ir poco a poco, muy lentamente, porque es un proceso lento, es un plan premeditado desde hace mucho tiempo y que todavía ha de durar mucho tiempo más, para hacerse con el control. Si se hiciera a mayor velocidad, si se hiciera de manera más, ustedes dicen, más descarada, lógicamente, gente se rebelaría, gente lo vería, pero yendo así, a pasitos, es más fácil que cuando llegue el momento, la gente pueda estar acostumbrada a ello. La gente, por ejemplo, está acostumbrándose ahora, la gente joven se maneja muy bien con las tarjetas de crédito. Y eso significa más tarjetas, menos dinero en el bolsillo. El paso siguiente será sustituir las tarjetas por unos microchips que están ya, están probándolos, se han probado en distintos países iberoamericanos. También aquí en España se han hecho algunas pruebas para eliminar físicamente ya incluso la tarjeta de crédito, y dentro de nuestra propia piel podemos llevar en un futuro no muy lejano todos los datos que nos correspondan a nosotros, incluyendo el crédito que podamos tener, el dinero que podamos tener, el dinero falso, por supuesto. Nosotros seguramente no nos dejaríamos pinchar ese microchip, pero nuestros hijos quizás sí, o si no, nuestros nietos lo van a ver como un signo de modernidad. Y tenemos la memoria muy frágil. Usted sabe, en España no había impuestos hasta mediados de los años 70. Fue con la llegada de la democracia en la transición cuando se impusieron los impuestos. Hoy se considera que los impuestos son imprescindibles para el funcionamiento de una nación, pero no es cierto. Si una nación tiene unas empresas públicas fuertes que dan dinero, en un momento dado no es necesario los impuestos. Sin embargo, durante estos últimos años se ha ido eliminando progresivamente el sector público en todos los países desarrollados. Se ha ido privatizando, se ha ido adelgazando al Estado para que el Estado no tenga recursos y tenga que recurrir a los impuestos. Así es que tenemos la memoria muy frágil y no nos damos cuenta de que las cosas tal y como se están planteando hoy día no tienen nada que ver como con lo que era, pues podemos decir, hace 40 años, quizás 50, 60, y así paso a paso es la estrategia.
Señor Götze, si le parece bien, podemos ampliar esta información referente a los bancos BBVA y Santander Central Hispano.
Sí.
El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el BBVA y el Banco Santander Central Hispano ayudan a fabricar bombas de racimo, según varias organizaciones no gubernamentales. La información se da a conocer tan solo 6 días después de que 46 países, entre ellos España, firmaran la Declaración de Oslo, que se compromete a impulsar en el año 2008 la prohibición mundial del uso, venta y producción de bombas de racimo.
Diversas organizaciones no gubernamentales aseguran que el BBVA y el Banco Santander financian a compañías que fabrican bombas de racimo. Entre otras organizaciones no gubernamentales, Handicap International y Human Rights Watch revelaron el pasado miércoles 28 de febrero que los dos bancos españoles figuran entre las entidades que realizan operaciones de este tipo con empresas en todo el mundo.
Handicap International y Human Rights Watch, junto a la organización belga Nidwer y la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres, presentaron en Bruselas el informe Inversiones Explosivas, en el que se denuncia que 68 bancos de diferentes países ofrecieron créditos por 10.000 millones de euros a fabricantes de bombas de racimo entre el año 2004 y 2007.
Bank of America, Barclays, Citigroup, Lloyds TS Bank, HSBC, Merrill Lynch y el Deutsche Bank están también entre las entidades que habrían ofrecido créditos sindicados a 6 productores mundiales de bombas de racimo: las estadounidenses Lockheed Martin, Gencorp, Raytheon, Textron, la francesa Thales y el consorcio europeo EATS.
El autor del estudio, Christoph Seil, consideró en rueda de prensa que estos bancos niegan la realidad al pretender que la financiación es una actividad neutral. Según el informe, el BBVA participó con 35 millones de dólares en un crédito sindicado en el año 2005 entre 13 bancos a la empresa Raytheon por un valor total de 2.200 millones.
Este banco también habría participado junto al Banco Santander y otras 34 entidades de crédito en una financiación de 3.650 millones a la empresa EATS. Un portavoz del Banco Santander confirmó que participó en esta operación, aunque quiso aclarar que EATS es un consorcio de aviación europea que tan solo dedica una porción de su volumen de negocio a la industria militar y que también participa en esta compañía el gobierno español junto al francés y el alemán.
Las organizaciones no gubernamentales reclaman a la comunidad internacional que siga los pasos de Bélgica, que en los próximos días se convertirá en el primer país que prohíbe expresamente a sus entidades financieras ofrecer créditos a ninguna compañía activa en la producción, uso, reparación, venta, suministro o exportación de bombas de racimo.
Se trata de todo un ejemplo para gobiernos que, como el de los Estados Unidos, país que según el estudio se sitúa en el primer puesto en producción de bombas de racimo, defendió la pasada semana la legitimidad de su uso en respuesta a la conferencia de Oslo.
Las bombas de racimo, en ocasiones diseñadas con colores vivos que las hacen atractivas para los niños, se fragmentan para multiplicar su capacidad destructiva al explotar. Por su causa, en el año 2006, un total de 3.830 personas murieron y 5.581 resultaron heridas en países como Irak, Afganistán, Líbano, Serbia, Sudán o Bosnia-Herzegovina, según las organizaciones no gubernamentales.
Los oyentes que quieran conseguir información relativa a lo que acaban de escuchar pueden entrar en una página web que es www.bbvasinarmas.org. Raúl.
Sí, bueno, efectivamente, lo que ha comentado el señor Koch respecto a que la gente realmente cuando se crean los impuestos, me llama la atención porque resulta que el impuesto federal al ingreso que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos paga a la Reserva Federal, al fin y al cabo, más o menos aproximadamente a cada trabajador llega a pagar el 35% de sus beneficios para sufragar dichos impuestos que derivan de la solicitud de dinero por parte de ese dinero ficticio y una serie de porcentajes que la Reserva Federal se lleva para sus bolsillos. Y realmente, ¿de quién son los bolsillos de toda esta trama? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Hay nombres, hay apellidos, hay empresas? ¿Se sabe algo, señor Koch?
Bueno, hay un plan. Es una tesis. Yo defiendo de hace tiempo, bueno, no yo, mucha gente. Yo, en realidad, no, antes se llamaban, yo era fuente, yo no soy fuente, soy simplemente investigador y he tenido ocasión de hablar con fuentes. Entonces, fuentes reales, me refiero, hay un plan desde hace más tiempo del que podía parecer, con el objetivo de hacerse realmente con ese control a nivel global del mundo. Se ha intentado en ocasiones anteriores, se ha intentado con distintos líderes en distintas épocas, siempre ha fracasado por algún motivo, y ahora estamos viendo un intento nuevo de llegar a través de eso que se llama la globalización, que no es más que realmente lo mismo que el mundialismo y otras estrategias del mismo sentido para poner a todo el mundo bajo el mismo control, con la misma mismo sistema económico, con los mismos gustos, con la misma religión incluso. Se está intentando construir una sola humanidad, pero en el modelo equivocado, porque somos distintos, somos diferentes. Esa es una de las grandes mentiras que se le ha hecho creer al ser humano desde la época de la Revolución Francesa, que todos somos iguales, y no es así. No puede ser así. Realmente la naturaleza es jerárquica por definición y no puede ser de esta forma. Sí, podemos ser, siendo distintos, convivir perfectamente y ayudar cada uno desde su punto de vista a construir ese mundo unido, pero no tal como plantea la globalización, que es reduciendo prácticamente, digamos, en un estilo similar al soviético, es reducir a todo el mundo una gran masa de consumidores, La idea es consumidores, trabajadores por la mañana, consumidores por la tarde, o trabajadores por la tarde, consumidores por la mañana, si cabe. La idea es una gran masa de gente mezclada que compacta absolutamente todo, dirigida por una pequeña elite, que es el grupo que va en el día de mañana, en el futuro, a gobernar a todo el mundo con callado de hierro, como decía el poeta Heinrich Heine hace no tanto tiempo, no tantos siglos. Entonces, la idea es, si nosotros queremos el día de mañana formar parte de ese rebaño, o intentamos salvar de alguna manera nuestra individualidad y nuestra cultura propia, pero esa es una decisión que cada cual tiene que tomar dentro de sí mismo, investigar y ver estas cosas cada uno por su propia cuenta, porque son muy difíciles de entender, de comprender. Yo entendería que la audiencia dijera, este hombre está loco, o
para amigo nada.
Rodrigo.
Va bien todo lo contrario.
Pero hay que verlo, uno tiene que estudiarlo, uno tiene que tocarlo con la mano para convencerse, porque si no, es un cuento más que alguien ha oído, que dijo, que otro amigo comentó. No, hay que ver, cada persona debe seguir su propio camino y debe investigar cada cosa y verlo. La bolsa, por ejemplo, tenemos todos los días datos. La bolsa, lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos días con la excusa de la recesión de Estados Unidos, es simplemente lo que ha dicho Rodrigo antes, ha sido un vaciado de dinero, porque en este momento el sistema necesitaba vaciar de dinero. Había mucho dinero especulativo en los mercados y había que sacarlo de alguna manera. Nos inventamos una crisis y ya está, quitamos del medio. Pues el otro día leí un informe que decía que en España se había perdido, pues no sé si el equivalente a unos 15 billones con B de las antiguas pesetas en lo que llevamos de mes de enero en la bolsa.
Madre.
Esos son datos.
Son datos curiosos. De hecho, un dato que tiene que ver con lo que antes se comentaba es que la riqueza mundial está en manos de tan solo un número muy reducido de familias.
Muy pequeño. Hay un informe del Fondo Monetario sobre eso. No tengo los datos. Del Banco Mundial, perdón. No tengo los datos aquí ahora mismo, pero muy pequeño. Es bueno, el asunto económico, la riqueza y el poder. Fíjese lo que ocurre en Estados Unidos, donde la gran favorita para ganar las próximas elecciones presidenciales es Hillary Clinton. Si esto se confirma y realmente gana las elecciones, ¿quién va a gobernar Estados Unidos? Recuerde, los últimos presidentes fueron George Bush, padre, Bill Clinton, George Bush, hijo, Hillary Clinton. Va a haber generaciones de norteamericanos gobernados por las mismas familias. Y se ve como algo normal, como nadie se da cuenta de eso, ¿no? Y siempre están los mismos, siempre están las mismas familias de los mismos países, controlando de una manera, controlando de otra, cambiando de apellidos, casándose entre ellos. Es como una nueva aristocracia del poder, pero desconocida para la gente, porque a ellos no les gusta salir. No les gusta, lógicamente, hacer publicidad de sus relaciones para que no se les vea.
Ahí está el dato.
La economía es un arma. Gracias a políticos y economistas vivimos en un mundo irracional. La cifra diaria de dinero electrónico globalizado es de 2 billones de dólares con B, diarios. Solo el 5% del dinero que circula en el mundo es real, puede tocarse y olerse. El 95% restante es dinero falso.
Hay que crear la gran mentira de que los bancos son solventes. No lo son. Están al borde de la quiebra. El mayor deseo de los bancos es que no les paguen para poder quedarse con los bienes concretos. Traten de devolver un crédito antes de tiempo, a ver qué cara les ponen. Los préstamos son intercambios de promesas. Crédito viene de credere, latín, creer.
Ustedes le creen al banco, claro. ¿Le cree el banco a ustedes?
¿Por qué los principales bancos nunca salen afectados por los ciclos? Incluso ganan más. Se diría que los anticipan, ¿verdad? Tal vez tienen una enorme bola de cristal. O tal vez saben cómo crearlos. Cuando hay exceso de dinero, solo hay dos formas de equilibrio. O se hace desaparecer el 90% del dinero, es decir, el ficticio. Cosa que de momento no va a suceder. O se hacen crecer los precios entre 10 y 15 veces. Así acabará todo. ¡Esa es la verdadera explicación de los ciclos económicos! ¡Ese será el fin de todo! ¡Desconfíen! ¡Olviden lo que han aprendido! ¡Desconfíen de lo que saben! ¡Desconfíen de mí! ¡No crean en nada! ¡No crean en nada!
Y llegamos a la sección bibliográfica para cerrar el programa. Sección bibliográfica en la cual pues se comentan libros relacionados con el monográfico tratado. Señor Koch, ¿se le ocurre a usted algún libro para recomendar a los oyentes que abarque todos estos temas que hemos ido comentando a lo largo de estos minutos?
Bueno, hay pocos en español publicados, pero uno de los que a mí personalmente siempre me llamaron la atención y es un auténtico clásico, difícil de encontrar, pero se puede encontrar. Uh-huh. Es Nadie se atreve a llamarle conspiración, es de Gary Allen y Larry Abraham. Está publicado hace bastantes años, en la década de los 70, pero creo que es un libro que puede abrir bastantes ojos. Nadie se atreve a llamarle conspiración, se llama este libro. Y bueno, en español, ya le digo, quiero recordar, hay un autor muy difícil de encontrar, pero que a mí personalmente me parece ha resumido muy perfectamente buena parte de estas teorías, que es, creo recordar, Martín Lozano, se llama, Martín Lozano.
¿Martín Lozano? Uh-huh.
Tiene varios libros, quiero recordar, hay uno que se llama El Orden Mundial, pero tiene varios. Están relacionadas con este asunto. Uh-huh. De todas maneras, más que un libro en concreto, yo les recomendaría abrir los ojos al mundo, a la realidad. Todos los días se publican noticias que nos llaman la atención. Y sobre el tema de lo que es el interés, concretamente, hay un texto que está circulando en internet desde hace bastante tiempo ya. Se llama Quiero la tierra más el 5%, se llama este texto, que yo primitivamente encontré en la página relfe.com. Es como como los trenes, pero en lugar de la N con una L, relfe.com. Ahí venía este texto de Quiero la tierra, el 5% más, pero en la actualidad se puede encontrar en distintas páginas. Yo les recomendaría que lo buscaran por internet porque explica perfectamente cómo funciona el asunto del interés.
Estupendo. Bueno, pues Paul Koch, nos hemos quedado sin tiempo. Es una auténtica lástima porque es un tema que nos apasiona y nos aterra a partes sin iguales. Es un placer haberle tenido aquí en La Sombra del Espejo, señor Koch.
Gracias igualmente.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bueno.
¿Quieres descubrir el otro lado del programa? Entra en www.lasombradelespejo.com. Tu reflejo en la red. La sombra del espejo.
Pues hasta aquí La Sombra del Espejo de hoy. Lo digo con tono extraño y con tono serio, porque vaya tela la de datos que acabamos de escuchar. Y lo más triste es que esto no es una fabulación, es que no estamos hablando de un supuesto fantasma que aparece en un sitio o de una supuesta conspiración gubernamental con ciertos fines. Es que estamos hablando de algo que nos rodea, estamos hablando de nuestra vida, al fin y al cabo. En fin, Raúl, rápidamente, página web.
www.lasombradelespejo.com.
En la cual encontraréis, aparte de este programa y los demás, información bastante abultada sobre este tema. Tenemos una dirección de correo electrónico que es lasombradelespejo@gmail.com. Y poco más nos queda que decir. Sin más, esperamos veros a todos reflejados en La Sombra del Espejo, recordando una frase en boca de Raúl que yo creo que resume muy bien lo que hemos escuchado a lo largo de esta hora.
Es una frase de un historiador de economía, Andrew Gauss, que dice así: este sistema de la reserva fraccional bancaria funciona como el juego de las sillas. Mientras suena la música, no hay perdedores.
Ahí queda, amigos. Esperamos veros a todos reflejados una semana más en La Sombra del espejo. Adiós.
La sombra del espejo. Con David Cuevas, Félix Armengol, Raúl Prudencio y Víctor Ortega.
Adiós y gracias por todo.